Bueno, pues una sinfonía triunfal que nos introduce siempre en Historia de Laredo, en versión de nuestro, bueno, pues historiador de cabecera, doctor en historia y director del Archivo Municipal de Laredo, además de tener el cargo honorífico de ser cronista ya de nuestra villa, Baldomero Brígido Gaviola. Mary, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Noé. Muy bien. ¿Sí? Disfrutando de este tiempo soleado en esta villa tan maravillosa.
Vale, el pasado 23 de marzo, Laredo fue testigo, todo el que quiso, de un acontecimiento, bueno, pues digamos que patrimonial importante, ¿eh? ¿Cómo es empujar 50 años más la supervivencia de un edificio, un pequeñito edificio, pero singular, ubicado en el barrio de Tarrueza, en concreto en Santa Ana, al que da nombre pues dicha ermita? Gracias a la aportación de un particular, de un laredano, amante de nuestra villa como pocos, que bueno, pues que una pequeña parte de sus dineros los invierte en restaurar y en recuperar sitios como este, ¿no? Nemesio Martínez Pelines.
Don Pepín.
Pepín. Sí, Pepín. Ah, Nemesio era su padre, sí, claro. Sí. Se me ha ido a mí la cosa hasta el siglo pasado.
José Crescencio Martínez Revuelta.
Ah, sí, es verdad.
Es el nombre completo.
Que me disculpe, seguro.
Nuestro
que
querido Pelines y Pepín, porque era el apodo que le llamaban. Mm. Pero viene de Pelines. Es un hombre que tiene tres motes. Pelines, el cebollero y el de la Murriona también, nieto de la Murriona, o sea, un laredano con tres motes, el gran Don Pepín.
Bueno, Pepín, muchísimas gracias para ti.
Por supuesto.
Por esta aportación, que no solo es esto, pero bueno, ya sabemos otras muchas actividades y vínculos con la batalla de Flores y con cosas que él verdaderamente aprecia y ama de nuestra localidad. Bueno, pues una ermita que ha lavado su cara, no solamente con un lavado de cara, sino que también se ha movido estructuralmente pues varias actuaciones en el techo y en otros momentos para que sobreviva, pues como digo, mínimo otros 50 años.
Sí,
¿no?
Por lo menos sí, yo creo que algo más, porque la restauración que se ha hecho es bastante, ha sido compleja y profunda, y yo creo que durará más.
Y ya sabemos lo que ocurre con estas... con este tipo de inmuebles y de edificaciones vinculadas más o menos a la religión o propiedad de la iglesia, o que esta es propiedad de la familia.
Parece que sí, que es propiedad de la familia. Pero ya sabemos todo lo que ha pasado con las ermitas de Laredo. ¿Dónde está la ermita de San Lorenzo, la tan querida ermita de San Lorenzo? Uh-huh. ¿Dónde está la de San Nicolás en la Atalaya? ¿Dónde está la de San Román también por la zona de la Atalaya? Es decir, hemos perdido la ermita que estaba justo en Mercadona, en La Peña, había otra ermita. Uh-huh. Hemos perdido el 90% del patrimonio de las ermitas del siglo XVI de esta villa. Y conservar esta, pues es todo un lujo para los laredanos, porque es eso, la típica ermita de arquitectura rural, preciosa, sí. Y que coqueta, tiene más de 400 ¿no? años, 500 años casi.
Y que además, por ende, pues tiene los restos de una familia, su familia, la familia impulsora. Y de eso estuviste hablando, porque tu participación, que tenía que ser breve, en un acto al aire libre, ante el público y demás... Pues se te invitó a contar un poquito la historia de la ermita y...
Pues sí, un poco de arquitectura también y un poco de historia, que es lo que vengo a contaros aquí para la gente que no pudo acudir ese día. Y también a traerte un documento, es de un libro que se publicó en el año 53, que habla un poco de Santa Ana y que me ha sorprendido porque habla de un barco que había, pero bueno, ahora cuando describa la ermita... Venga, pues lo comentaré.
Pues cuéntanos, Mary, por favor.
Bueno, la ermita de Santa Ana ya sabemos todos que era la madre de la Virgen María y la abuela de Jesús, lo digo para ubicarnos religiosamente. Uh-huh. Su festividad es el 26 de julio y cuántas veces hemos ido allí de fiesta. Yo he ido, no muchas, pero unas cuantas veces sí que he ido, y ver allí pues la tradición rural con toda la gente y la marinera también, porque también tienen devoción a Santa Ana, pues siempre ha sido un lujo. Es una ermita, como digo, ligada no solo a lo rural, sino también a lo marinero. Cuántas panchoneras de Laredo han bajado toda la vida cantando desde arriba, y lo siguen haciendo, ¿eh? Desde el siglo XVI, prácticamente hace 500 años que lo siguen haciendo. Es un lugar de culto, pero además atesora una excelente arquitectura y una maravillosa historia familiar. Sabemos quiénes fueron los fundadores de la misma, de esta ermita. Fueron Juan de Rucova, que se casó en Tarrueza con María de la Gándara y cuya fundación de mayorazgo ya consta en un testamento en 1600 ante el escribano Pedro Villota del Hoyo de Laredo, que se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Cantabria. Es decir, que ya en 1600 deja el testamento, con lo cual la ermita es anterior. Por eso digo que ya prácticamente tiene
casi ¿qué época, dices?
500 años, del siglo XVI.
Ajá.
1560, 1550,
1570,
de esa.
Más.
Casi
es antigüedad,
500
¿no?
años. Mm. Sí, sí. Bueno, arquitectónicamente es pequeñita, pero es un edificio que supone una complejidad técnica por sus proporciones, como ya digo, reducidas. Está pensada para el culto íntimo y la devoción popular, sin olvidarnos del disfrute de las características artísticas que contiene, que a pesar de ser pequeñita, pues tiene unas características muy interesantes. La ornamentación que vemos desde fuera y desde dentro es austera y también equilibrada, priorizando la pureza de las formas y la estructura sobre una decoración recargada. En este caso es muy poco recargada y probablemente sea influenciada por el Concilio de Trento. En la estructura podemos decir que es un edificio de una sola nave fabricado con diferentes materiales. Al hacer la restauración se ha visto que había piedra, que había ladrillo y mampostería y la techumbre de madera que en sus años estaba prácticamente ya destruida. Uh-huh. Conserva el encanto del gótico tardío rural que continúa utilizando elementos de épocas anteriores, como los arcos apuntados de la fachada y de la nave central, mezclándolos ya con un renacimiento sobrio, donde ya prima la austeridad, la armonía y un poco la geometría. He encontrado un documento muy interesante, bueno, un documento de un libro que se titula Esvotos marineros en santuarios santanderinos.
Ajá. Esvotos son restos de patrimonio, como de uso, ¿no?
Sí, esvotos marineros, pues sí, son como, por ejemplo, un barco que simboliza la marinería. Laredo es un exvoto marinero. En este caso, dice el documento que pendiendo del techo de la ermita de Santa Ana, guárdase un pequeño modelo de navío puesto como esvoto y que ofrece la particularidad de tener realizado el casco con mimbres entrelazados, como en trabajo de cestería. Probablemente haya desaparecido porque esto es del año 1950. Del primitivo templo levantado en las postrimerías del siglo XVI no quedan detalles visibles, porque claro, estaría todo por dentro revocado. Pero hay actualmente adosado al altar lateral del lado de la epístola una interesantísima talla triple que representa dentro de la técnica del estilo gótico a Santa Ana, a Nuestra Señora y al Salvador del Mundo, careciendo del policromado primitivo que tuvo el mencionado grupo y que parece repintado en nuestros días. Efectivamente, se conserva claramente esta figura que todavía está en el altar mayor. Como historiador descubrí una declaración de bienes de José de Rucova Gómez, que dice ser hidalgo de sangre de Tarrueza y que nació en la segunda mitad del siglo XVII y que nos aporta datos interesantes e inéditos de la ermita. Este hombre, José de Rucova, dice que tiene declarada una tierra que confronta con la hacienda del vínculo patronato de la señora Santana con su ermita. Es decir, que había un patronato ya en el siglo XVII.
Ajá. Un patronato. Además, quiere decir que había unos curas destinados
curas
a
curas o familias, como el patronato que regía aquí en el Doctor Velasco. Uh-huh. Eran varias personas que se encargaban de gestionar todo lo que atañía a la ermita, que son varias cosas, como voy a explicar.
Ah, vale.
También dice que tiene una tierra que linda con casa de dicho santuario, de que soy patrono y esta tierra corresponde a dicho patronato. Uh-huh. Es decir, que la familia Rucova en el 17 ya dice que es el patrono, la propia familia. Y añade que esto es una cosa, dos cosas interesantes. Dice que en Valmejor, que es en la zona donde está ubicada la ermita, que tiene una casa que es propia de dicho santuario de Santa Ana y sirve para la persona que cuida de dicha hacienda raíz. Es decir, que la familia había puesto una casa para la Juana de turno.
Uh-huh. La Juana de turno.
Sí, la Juana tan maravillosa.
Un saludo para
que
Juana.
Estuvo el otro día ahí y que tanto se ha ocupado de cuidar a esta ermita y que probablemente,
o sea, que la familia,
gracias a ella, no se haya destruido.
Le construyó y le dedicaba una casa solamente
para la guardesa.
Ajá.
Pero es que también en el siglo XVI, cuando se realiza, tenía un molino dependiente de la propia ermita.
Molino que sería de viento.
Sí, un riachuelo, probablemente, pequeño, porque dice que posee también un molino que se haya devorado, que fue para moler pan y es propio de dicho santuario. Todo ello tenía el gravamen de 3 misas al año a razón de 4 reales misa y el reparar la ermita de dicho santuario. Es decir, que del molino, es que me pregunté a Juan si había un riachuelo o algo y me dijo, sí, aquí abajo hay un riachuelo. Probablemente sería un pequeño molino que pudiera ser por agua o también podría ser de viento. No lo sé exactamente porque no da más explicación. Habla del molino que está devorado. ¿Qué quiere decir? Pues que ya se ha destruido.
Ajá. Pero que
probablemente si fuera de viento, igual no fuera destruido. Probablemente fuera uno pequeñito de agua, porque el río está justo al lado. Y dice, la graciosa es que dice que tenía un gramo de 3 misas al año a razón de 4 reales la misa y reparar la ermita. Es decir, que a cuenta del molino, de las haciendas que tenían, tenían que pagar las misas, que eran 3 al año, y reparar la ermita. O sea, venía incluido dentro de digamos, la de como la declaración de Hacienda de su época. Con esa obligación de tenerlo, no pagaban Hacienda, pero sí tenían que restaurar la ermita. Uh-huh. O sea, que como estamos explicando, la ermita tiene su propio legado, sus tierras, su casa, su molino, y todo ello hubiera sido imposible gestionarlo sin un importante legado familiar como fue la familia Rukova. Uh-huh. Ya digo que son muchas las personas de la familia Rukova, desde la fundación de la ermita ya hace 450 años aproximadamente, quienes han sido patronos de la misma. Y el día que has comentado, que se homenajeaba a todos ellos, pero si me lo permitís, nos acordamos siempre especialmente de una de las figuras más relevantes de la arquitectura del siglo XIX, como fue Joaquín Rukova y Octavio de Toledo, un hombre de profundas creencias religiosas y cuyos escudos aparecen junto al altar de la ermita de Santa Ana. Hay dos escudos, pero uno es de la familia de la madre y otro del padre.
Anda.
Sí, los dragantes, que son esas figuras, esas aspas con una especie de dragones, son de Rukova porque el padre y el abuelo fueron de la caballería y es símbolo de la caballería. Y la otra que está, que es la merced ahí con un peregrino, sería de Octavio de Toledo, de la familia de su madre. Que todavía se conserva al altar. Todos, además de la tumba de Joaquín y de sus antepasados, todavía conservan perfectamente los escudos y que simboliza la pertenencia de la ermita a la familia. Este hombre ya le conocéis todos, Joaquín Rukova y Octavio Toledo, fue arquitecto en Bilbao, recuerda que hizo el ayuntamiento, creo también el Teatro Arriaga,
sí, sí.
El Málaga, la Malagueta, la Plaza de Toros, luego toda la expansión que hizo junto al mar, además del mercado de abastos de Málaga, muy precioso. En Madrid, por ejemplo, nos ha dejado el Betty High, ese famoso frontón que es el único que queda en Madrid. Luego ya de mayor fue declarado, pues encargado, por decirlo de alguna manera, de la diócesis y obispado de Santander en lo referente a ser el arquitecto del obispado. Hizo numerosas actuaciones también en Santander. Consiguió muchas distinciones este hombre, como la encomienda de la Real Orden de Isabel la Católica, la Cruz de la Orden Civil de Beneficencia, la Medalla de Oro de la Exposición de Bellas Artes de Sevilla, académico correspondiente a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Es sin lugar a dudas, yo creo que estaría entre los 2 o 3 mejores arquitectos de España del siglo XIX, sin lugar a dudas. Uh-huh. Además, no estamos aquí en la Casa Cultura, y ya sabes que claro. Nunca se olvidó de su Laredo natal, y diseñó las escuelas Doctor Velasco, y antes de morir, precisamente en 1919, restauró la ermita de Santa Ana y realizó su panteón familiar, donde descansan sus restos y el de parte de su familia en la actualidad. También quiso hacer el mercado, pero ahí hubo problemas políticos, ya sabemos siempre la política, cuando se mezcla con las obras, pues lo que sucedió en aquel momento es que había concejales partidarios de Laredo Laredo y le pusieron todas las trabas al mundo para el proyecto que había diseñado.
Sí, ya estaba en marcha, ¿no?
Sí, sí, él hizo toda la cimentación y cuando tenía un proyecto maravilloso con todo el hierro que se utilizaba en ese momento, pues es cuando el ayuntamiento decidió cambiar y él renunció al proyecto porque él siempre lo hacía prácticamente altruistamente y no quería estar bajo presión y entonces al final lo acabó Eladio Laredo. El otro día hablé de la coincidencia de 2 apellidos fundamentales basados en la fe y la devoción, que una era la familia Martínez, la de Crescencio, la de Pelines, y otra la familia Rukova, que gracias a ello, pues y a la filantropía y generosidad de don Pepín, se ha podido conservar esta ermita, que la gente debiera darse cuenta de la importancia que tiene, porque ya he dicho que han desaparecido prácticamente todas las demás, y es una ermita que guarda muchísimos secretos. Fíjate, había canciones de niños que yo la había olvidado, se la había oído a mi abuela, pero los había olvidado, y lo he encontrado precisamente en un libro antiguo que dice, un refrán o un dicho que dice, Santa Ana, mejor hoy que mañana. pero también en los valles de la zona esta oriental de Cantabria, al acostarse los niños decían: Santa Ana bendita, de Dios abuelita, cuida de mí que soy pequeñita. También había una variante final que decía: Santa Ana bendita, de Dios abuelita, cuida de mí que me voy a dormir. O sea, todas estas cosas que, fíjate, se lo había oído a mi abuela, que nació en el siglo XIX y yo las tenía olvidadas, pues las he repescado ahora viendo este libro antiguo, y lo otro retransmitimos así a los laredanos para que por lo menos grabado aquí quede constancia de esos dichos de la época. Y todavía se sigue yendo a Santa Ana, ¿eh? El día 26 de julio siguen yendo los marineros, la gente del barrio, y es una de las fiestas tradicionales y populares más arraigadas, ya digo, tiene prácticamente 500 años.
Mira, a raíz de eso, he buscado un poquito mis descargas, ¿no?, de noticias antiguas sobre Santa Ana, y el Laredano, el 5 de agosto de 1883... dice: tanto la romería de Santiago en la inmediata villa de Colindres como la de Santa Ana en Tarrueza, barrio de nuestro distrito, estuvieron concurridísimas, prestando a una y otra un carácter de animación sui generis las numerosas meriendas y cenas que, en amigable y alegre consorcio, hicieron a campo raso algunas familias.
Parece que estás hablando de ahora, claro, porque es lo mismo que sucede 100 años después, prácticamente, o más de 100 años
más
después.
Más de 100 años después.
150 años después.
Quiero decir, curioso, que la costumbre de subir a Santa Ana con la merienda, que nuestros padres y nosotros también en aquella época hicimos, venía de antiguo, ¿no? Lo mismo que también hay muchísimos relatos de la banda municipal de música bajando, tocando, andando desde Santa Ana hasta el centro del pueblo, ¿no?
El otro día tuvo un acierto el ayuntamiento poniéndonos unos respigos allí, una especie de tentempié que me encantó, porque me trasladó a los años que yo he subido allí, y sobre todo me trasladó al fervor que tiene toda la gente, ya no solo de aquí, de la parte baja del Laredo, sino la de los barrios. Vi a todo el barrio Santa Ana allí presente y a los barrios de alrededor, y me encantó el sentido de comunidad en torno a una ermita. Pues la verdad es que me transportó.
No, orgullo de pueblo, ¿no? De barrio. Yo creo que sí. De barrio popular, ¿no?
Porque muchas veces hablamos de barrio San Lorenzo, pero yo conocí la ermita y al final la tiraron. No sé, yo propondría volver a rehacerla.
¿Será de Gonzalo Bringas? No se sabe.
Puede,
¿no?,
ser.
No se sabe. Y la otra
no,
es de...
No, Gonzalo Bringas no, porque fue la... esa se baja en el siglo XVIII, fue la primera edificación del barrio San Lorenzo, que estaba en el alto, que se bajó aquí, de 1700 y pico.
Sí, sí.
Con lo cual es anterior, sí, sí.
Y en 1907, robo en una ermita. En la mañana del lunes se descubrió un robo cometido en la ermita de Santa Ana de Laredo. Los ladrones se llevaron la campana de unos 20 kilos de peso y 6 candelabros de metal.
Que sigue la campana, no sé si...
Sí, pero si te das cuenta, en la nueva obra, que seguramente es la que acometió Rukova, la campana está ya cerrada por digamos, el vano de la campana está cerrado por hierro, con una...
Sujeta
bien para que no se la robaran, ¿eh? Y los ladrones se llevaron la campana, 20 kilos de peso, 6 candelabros, un pedazo de la campana que debió ser rota para llevarla más fácilmente, lo encontró un muchacho en las inmediaciones de la ermita. La Guardia Civil de Laredo practicó averiguaciones que no dieron resultado. El hecho se cometió 8 días antes de ser descubierto.
¿En qué año? 1907.
1907, ¿no?
Pues fíjate todo lo que ha pasado. Y en el 18 es cuando Rukova, antes de morir, la restaura, precisamente.
Pues seguramente se puso el barrote ese para que no robaran más la campana.
Es muy probable.
Eran conscientes de toda esta...
La restauración que se ha hecho a mí me parece maravillosa. Se conserva una ermita que si no se hubiera destruido. Y siempre hay gente que dice, ay, pues es que podía ser así basado. Pero mira, el dinero lo ha puesto un señor... Ha habido asesoramiento arquitectónico y yo creo que es una maravilla que se haya restaurado, y que además de eso habría que seguir con otras cosas, con otros monumentos de la villa. Es decir, más obras son amores que no buenas razones. Eso quería decir, que hay que tirar para adelante, sacar el patrimonio adelante, que es lo fundamental para el bien no solo nuestro, sino de las futuras generaciones. Lo hemos hablado muchas veces aquí, ¿no? Pueblo sin identidad se queda sin nada. Sí. Y Laredo tenía como 8 ermitas, y ahora que tiene esta, y la más reciente, la de la Pesquera, y para de contar.
Bueno, pues seguiremos impulsando, aunque sea a través de conocimiento, de cómo llegan esos elementos de nuestro patrimonio, en este caso material, hasta nuestros días, para mantenerlos y para sostenerlos. Y como empezábamos, terminamos dándole las gracias a Pepín Pelines por su aportación inolvidable ya para el pueblo de Laredo.
Pelines, el cebollero y la murriona. Un hombre que tiene 3 motes. Un hombre que ha querido Laredo, yo le conozco, y me cuenta unas historias de su época, de cómo lloraba el hombre con el día
no
de la
quiere,
batalla de Flores.
No quiere venir a la radio, ¿eh? Hemos invitado a un montón de...
Es que es muy discreto, es un hombre muy discreto. Yo poco a poco le voy sacando cosas, pero es como un libro abierto, una persona entrañable que quiere a Laredo. Uh-huh. De hecho, cuando gestionó un polígono industrial en Fuenlabrada, puso allí Avenida de Laredo. Uh-huh. Es decir, que no es un hombre que haya aparecido ahora, que siempre ha estado vinculado al pueblo y con un cariño especial. Cualquiera que vaya por Fuenlabrada puede ver Avenida Industrial de Laredo, uh-huh. creo que se llama ahora. Y siempre la ha tenido presente, y fíjate, con las onzas de oro, a la coral siempre ha ayudado, y todos los que le han pedido cosas, siempre ha estado ahí. Para mí me parece una persona entrañable.
Pues en nuestro homenaje y nuestro agradecimiento desde aquí. Uh-huh. Y también agradecimiento a ti, Mary, por un nuevo capítulo para seguir conociendo la historia de Laredo. Hasta pronto.
Hasta pronto.